Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues ese soy yo, Carlos Moreno, El Pulpo. Buenos días, España. Son las 5 y 5 de la mañana, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos ya a 5 de mayo de 2017, hay muchas cosas por hacer. Y oye, que somos el programa de la gente que curra y que vertebra España, ¿eh? La gente que vive al revés, los que dormimos menos que los búhos. La gente que está ahora mismo vigilando, los que hacen el pan, la gente que lleva las mercancías a los supermercados. Que somos los mejores, es que somos los mejores. No dormimos para que luego los que están ahora sobaos se levanten dentro de un rato y lo tengan todo preparado, ¿eh? Como Mari Carmen, que está haciendo tortillas de patata. O como Julián, que está limpiando un restaurante que abre a las 6 de la mañana, ¿eh? Que si no llegase por nosotros, España no sería tan funcional como lo es, ¿eh? Y somos un gran país, que conste. Somos un programa positivo, le hacemos la cobra a las malas noticias y siempre tenemos algo interesante y positivo que contarte en el comienzo de cada hora. Hoy vamos a mandar desde aquí, desde Poniendo las Calles, un mensaje de ánimo a Carlos Gutiérrez. Y dirás, pero Pulpo, ¿este quién es? Este es un español de 55 años que se encuentra en estos momentos en África corriendo una ultramaratón. Esta ultramaratón se ha denominado como Desiertos Solidarios. El pasado día 30 arrancaba la carrera que durante 7 días va a llevar a recorrer a los participantes, atención, 1000 kilómetros a través de los 4 desiertos más extremos del mundo. 1. El Sáhara en África, Gobi en China, Atacama en Chile y la última frontera en la Antártida. Carlos Gutiérrez, único español que participa en esta edición, se ha apuntado al primer reto, el del Sáhara. Estamos hablando de hacer 207 kilómetros en las condiciones más extremas inimaginables. Fíjate, cada día tiene que correr 207 kilómetros en las condiciones más duras que hay. Y tiene que hacerlo corriendo una media de unas 5 o 6 horas, salvo en la etapa reina, cuando se tiene que cubrir entre 15 y 18 horas. Todo esto con la mochila a la espalda. En ella debe llevar la comida y la bebida que necesitará durante la semana para poder afrontar el reto. Carlos afirma que además de su afán de superación, lo que le ha animado a correr esta ultramaratón son sus fines solidarios. Así que desde Poniendo las Calles esperamos que tenga suerte y que logre completar la carrera. Esto es un reto a la altura de unos pocos, así que Carlos Gutiérrez, mucho ánimo de toda la comunidad de ponedores. Son las 5 y 7, estamos en directo, 4 y 7 en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Hasta las 6, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, pues a esa hora, a las 6, cada mañana arranca un nuevo programa de Herrera en Copy. Para saber lo que nos vamos a encontrar en él, pues contaremos en unos minutos con la ayuda de Dani Trigo. Seguro que, como cada viernes, será un programa muy musical, aunque para musical, el nuestro. ¿Sabes quién viene ahora a poner las calles?
Pues creo que tenemos visita, porque he visto movimiento arriba en la puerta.
Javier Labandón, más conocido como El Arrebato, que se va a tomar un cafecito mientras nos habla de él y también de su nuevo trabajo.
Hombre,
así que
imagino.
Fenomenal. Y antes de que nos despidamos, John Uriarte nos contará con su humor particular más detalles del 1-2-3, que ya sabes que está de aniversario. ¿Qué tiempos aquellos?
¿Qué tiempos y qué momentazos? Y todos nos acordamos en qué momento y cómo veíamos el 1-2-3, que nos poníamos, si veíamos la tele en pijama en casa, en el cuartito de estar o en el salón. Yo creo que todo el mundo recuerda cómo veíamos el 1-2-3.
¿Qué me vas a contar? Yo recuerdo a mis abuelos, que ya no está ninguno. Y recuerdo esa televisión que no tenía mando. Y recuerdo que era en blanco y negro, por cierto, porque en casa de mis abuelos llegó tarde la televisión en color.
Es verdad. Oye, pues ¿por qué no le preguntamos a los ponedores cómo veían el 1-2-3?
Por ejemplo, me parece una buena cuestión.
Venga, a ver, ponedores, ¿vosotros os acordáis de cómo veíamos el 1-2-3? ¿Cómo lo veías tú? ¿Con quién lo veías? ¿Quién te acompañaba? ¿Estabas con el pijama en casa? ¿Te acuerdas de qué día se emitía? Cuéntanoslo a través de una nota de audio en el 662-942-605. Te repito, nuestro WhatsApp para notas de audio, 662-942-605. Y tu mensaje lo escuchamos enseguida. Fran Baliño, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué temperatura nos espera para el fin de semana?
Pues bajita, descienden las temperaturas en prácticamente toda España, menos en el Cantábrico y en Baleares. Pero, ojito, porque nos viene un día bastante, bastante curioso. Vamos a tener lluvias fuertes que van a venir acompañadas de tormenta en el sistema central, en el suroeste de Galicia, en el Cantábrico Oriental y en Navarra. Toma castaña. Descenso generalizado de las temperaturas, así que va a haber que taparse, pero bien, Pulpo.
Bueno, temperaturas que van variando, eso indica que estamos vivos, que es lo importante. Carmen García Caro, Raúl, Manuel Rubio y Alberto SB nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Gracias. Si tú me sigues, te menciono.
Los oyentes número uno del panorama radiofónico español actualmente son los ponedores de calles.
Sí.
Si hubiera algún premio al público más fiel, sin duda se lo llevarían ellos, pero creo que no lo hay.
Hombre, ya sabes que hay tráfico de diplomas falsos. Tú eso lo sabes, ¿no?
Es muy fuerte esto, ¿eh?
O sea, hay gente que está falsificándose el diploma para decir, yo es que ya tengo el diploma y no llamé.
Y gente que no nos escucha y dice que es ponedor de calles porque alguien se lo ha contado.
Pues no.
Se levanta a las 8 que lo sigue.
No, aquí los diplomas y la gente ponedora es la que lleva currando desde hace unas cuantas horas.
No tienen vergüenza. Nosotros a los ponedores de calles, no, a los de verdad. Claro, es que hay gente que no tiene vergüenza.
Ya.
Eso de decir, joder, yo vengo de poner las calles que me levanto a las 8 de la mañana.
No ha puesto
nada. Sin
vergüenza.
Las calles ya llevan puestas la tira. Bueno, la historia es que nosotros, con este guiño que hacemos ahora de poner unos mensajitos de estos ponedores de calles
Olé.
Que nos han llamado
uh-huh.
y que nosotros hemos recuperado,
eso.
Pues les damos las gracias. Mira, vamos a ponerlo.
Vamos a ponerlo. Manoli, ¿y a qué hora empiezas a vender los cupones de la 11?
Bueno, lo empiezo a las 8:30 o las 9. Aquí no madruga mucho la gente en Salamanca. Ah, quiero felicitar a Dani, ¿eh?
A Dani Trigo, ¿verdad? Es que ahora mismo ha ido a afeitarse, ahora baja.
Dile a Dani Trigo que le voy a poner una vela a San Judas Satareo hoy, que es el resto de lo imposible, ya verás cómo van a hacerte de Vigo.
Qué bien, qué bien.
Bueno, oye, una cosa.
Le va a dar mucha alegría. Manoli, tenemos que darte las gracias.
Sí, no, mira, yo le quería decir a Frank que es que se pone muy nervioso y no me deja nunca hablar. Es que yo he cogido un cupón igual que el de vosotros, que si saliera la serie en el mío, lo repartiría con todos ustedes.
Pero
¿entendido?
Con todo lo que nos has mandado, ¿quieres repartir más todavía?
Sí, hay que repartir porque la serie es para todos. ¿Qué?
Os escucho todas las tantas mañanas.
¿En serio?
Y la alegría, lo que me da ánimo, bueno, ánimo no. Ánimo me da otras cosas. De escuchar todavía. Estoy deseando que llegue a las 4 para escucharos.
¿Pero por qué? ¿Qué te gusta de lo que hacemos?
Todo. O sea, me gusta todo. La forma, mira, yo he sido camionero 15 años. Ha sido transportes internacionales.
Uh-huh.
Y por herencia tengo una heladería que es la más antigua de Córdoba. Y se sigue haciendo el helado artesano. Y me toca levantar todos los días a las 3 de la mañana para hervir leche.
Joder.
Que aquí tenéis ustedes vuestra casa.
Igual meto la pata. No lo sé. ¿No estáis en la avenida de Cádiz?
Sí, estamos en la avenida de Cádiz, pues, número 71.
Pues yo he estado ahí el año pasado.
Poniendo las calles.
Las 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Estos ponedores, aunque no te lo creas, ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles.
Sí, se lo hemos mandado. Y nada, si tú quieres el tuyo, es que lo tienes muy fácil. Teléfono gratuito del programa 950-6006. Nos llamas, entras en directo y nos cuentas cómo pones tú las calles. También puedes mandarnos mensajes al correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y estamos en facebook.com/poniendolascalles y en nuestra cuenta de Twitter, donde puedes comentar el programa @poniendocalles.
Donde somos ya 23.657 los ponedores, pero si me estás escuchando, que sepas que eres un ponedor de calles y juntos vamos a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! 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 ¡Los viernes! ¡Olé!
facebook.com/poniendolascalles. También hay un montón de vida, un montón de ambiente en nuestra cuenta de Facebook.
Ana, buenos días, Pulpo y Bea. La piel de la berenjena nos dice, tiene mucha fibra soluble y si la dejas con sal 10 minutos se quita el amargor. Pulpo, hoy es el cumple de Rafael. ¿Se la vas a dar a Herrera con alguna canción suya?
¿Alguna canción está preparada ya de Rafael?
Al que no tenemos a Herrera.
Herrera es el que
Herrera
no se le puede dar.
Creemos que ha muerto en alguna caseta. Bueno, Domingo, buenos días, Pulpo y Bea. Hoy 5 de mayo es el cumple de mi niño, Juan José, 2 añitos. Es el ángel de la casa, nació con vuestro programa de ponedores y os conocí por él. Yo me levantaba a darle el bibi y conecté con vosotros. Y felicito a mi niño, lo quiero. Felicidades, saludos y un fuerte abrazo.
Bueno, estamos en directo y creo que está a punto de bajar por aquí el arrebato. Así que enseguida estamos con ellos. Las 5:16, la verdad que hoy no estamos cocinando, sin embargo, hemos tenido visita en el estudio.
Pues sí.
Yo no me imaginaba, digo yo, Vittorio de Deportes Cope, buenos días.
Buenos días, no te digo.
Estas no son horas para ti, hermano.
Bueno, ¿qué sabe nadie? El problema es que yo estaba en mi casa y de pronto he dicho, ¿dónde me he dejado yo el cargador del móvil? Y entonces me he venido ipso facto cogiendo la línea nocturna que me deja en la plaza de
Cibeles, ¿no?
Sí.
O Alcalá.
En la plaza de Cibeles. De y he dicho, mira, me voy a coger el cargador porque sin cargador estoy totalmente fuera de cobertura. Entonces, pues.
Y te has bajado aquí a compartirlo con todo el mundo, ¿no?
Claro, ¿lo habéis visto, mi cargador?
No lo hemos visto.
No lo hemos visto.
Ayer había uno aquí, pero aquí es donde estará enchufado el radiador.
Herrera no ha llegado.
Herrera,
no.
A ver,
esperamos.
Si está,
a ver si
espera.
Se ha llevado mi cargador.
Está como armada.
No, no creo. No.
Porque yo ahora a la feria de Sevilla no me voy a buscar cargador.
Claro. No. De todas formas, ¿cómo puede tener la gente ahora que está en la feria de Sevilla?
¿Eh?
La voz, ¿cómo la pueden tener?
La voz la pueden tener traspuesta.
La tienen que tener contundente, ¿no?
Yo haría un experimento sociológico que sería que la gente que hiciera una prueba de voz para tu excelso programa a esta hora de la noche, que es una hora muy feriante, y procedieran a hacer una grabación en vuestro, ¿cómo es? ¿Grabador o teléfono?
El WhatsApp,
notas de audio.
El WhatsApp, notas de audio. O de audio, lo que sea, ¿no?
A ver cómo están,
y,
¿no?
A ver cómo están de voces para... Porque una feria a esta hora de la mañana...
Tiene que estar calentito el tema.
Es una cosa...
Y que llevan desde el domingo, ¿eh?
Joder. Es una cosa que se acerca prácticamente a Chihuahua.
¡Qué barbaridad! Bueno, Vittorio, que tengas suerte, a ver si encuentras el cargador.
Si no, aquí estamos.
Si no, aquí, oye, yo te puedo dejar este, que de algo te tiene que servir.
Sí, es lo que tienes, un enchufado.
Que vale para todo, es verdad, tienes toda la razón.
Venga.
Vittorio, buen día, hermano.
Genial, adiós.
Vamos a abrir el teléfono, es gratuito, es el 950-6006. José Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, buen día, Bea.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por estar con nosotros. ¿Por dónde andas?
Pues aquí en la capital.
¿En la capital de dónde? ¿De España?
Sí.
Tal cual. Qué barbaridad, ¿y de dónde vienes?
Pues de Coruña.
Ajá, ¿y cómo ha sido el viaje?
Ah, perfecto, estupendo, muy bien.
Ajá, el manos libres se te oye un poquito lejano, ¿no? Claro, yo te oigo un poquito lejano. Yo creo que estás más allí que aquí.
De momento estoy bien aquí, ¿eh? Falta ya llegará el tiempo.
Uf, te oigo
parece
un poquito...
Parece mentira que esté en Madrid, ¿verdad?
Sí, es verdad, ¿eh?
Si
¿Por qué no te pasas por el estudio?
Si llamas desde Perú... Pues...
¿Puedes quitarte el manos libres o no?
No, porque como me cojan los amigos guardias...
Claro.
A lo mejor le da una receta, ¿sabes?
Porque vas conduciendo ahora mismo, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Y dónde tienes que ir?
Aquí al polígono de Los Olivos.
Uh-huh. ¿Y qué tienes que descargar?
Paquetería.
Ajá, no sabes lo que llevas, claro.
Ni idea.
Alguna vez sí que has sido curioso, ¿no?
¿Perdón?
Alguna vez sí que has sido curioso y has abierto alguna caja.
Para nada de nada, Dios me libre.
¿Seguro?
Seguro.
Ajá. ¿Y cuánto has tardado en hacerte Coruña-Madrid?
Pues mira, de conducción... pues mira, 7 horas y media de conducción, con los descansos.
Muy bien, ¿no?
Desde las 7 de la tarde de ayer.
Uh-huh. Oye, pero tu acento, tu tono además no es de Coruña, ¿eh? Es gallego, pero no es de Coruña.
¿Y entonces de dónde es? Pues soy vecino de ahí del Baleño, ¿eh? Soy del frente, de Miño, soy de Sada, ¿eh?
Claro, de Sada. Te iba a decir, ¿eres de Miño o de Sada?
De Sada.
Claro, lo ves, es que eres muy grande, macho.
Claro.
Qué bien. Oye, ¿desde cuándo nos escuchas, Chas?
Pues mira, ahora un añito más o menos. Ajá. Desde que estoy en esta empresa.
¿Y no tienes diploma todavía?
De momento no, y estoy en una competición con un compañero a ver quién lo cogía antes, y creo que me lo voy a llevar yo.
Bueno, pues tú te vas a llevar el oficial, porque está. No. Nos han dicho que hay por ahí tráfico de diplomas falsos.
Dale, vale.
El tuyo va a ser el original, el de la bandera de España, que es el bueno.
La banderita, ¿no?
Sí, ¿vale?
Perfecto. Oye, me deja saludar.
Debes saludar, a ver si te entienden.
Pues mira, saludo a toda la gente de Benavente, a todos los choferes de TXT y sobre todo a Sergio de Pollo, a Operillas y a Benito, que le haré yo el diploma.
Qué bueno, muy bien. Pues José Manuel, gracias por escucharnos y que tengas muy buena ruta de regreso a casa.
Perfecto, muy amable.
Hasta luego. Las 5 y 20, 4 y 20 en Canarias, a partir de las 6, Herrera en COPE. Dani Trigo, buenos días.
Señor, buenos días.
No pudo ser el Celta ayer.
Ya, bueno, sí, 0-1, en fin. Yo intento sacarle el lado positivo a esto, ¿eh?
Estarás así contento que... con la cantidad de mensajes que recibimos apoyando al Celta de
bueno,
gente que
bueno, contentísimo, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por la parte que me toca, felicitando mi cumpleaños y por el apoyo ahí, el empujón al Celta, aunque fuese moral. La parte positiva es que vamos a ir a Manchester sin nada que perder y con mucho que ganar. Y yo creo que nos vamos a quitar en parte esa tensión que tuvimos en el partido de ayer, que estábamos bastante atenazados, ¿eh? Yo creo que nos faltó, claro, al Celta le falta, tiene costumbre en este tipo de partidos, ¿no?
Lo pasaste mal.
Muchas veces a una semifinal de la Europa League.
Lo pasaste mal, imagino, ¿no?
Lo pasé mal, sí, claro. Sí.
Entiendo.
Sí, pero bueno, oye, estamos vivos, ¿eh? Esa es también un poco la noticia, ¿eh? Estamos vivos.
Dani, disculpa un momento, el teléfono de WhatsApp es el 662-942-605. Estamos buscando a ponedores que nos cuenten qué recuerdos tienen del 1-2-3, dónde lo veían, si recuerdan alguna imagen en casa, cómo era tu cuarto de estar desde donde veías el 1-2-3, qué presentador en ese momento tenía el 1-2-3, era Mayra Gómez Kemp, era Jordi Estadella, cuéntanoslo, 662-942-605, pero no te olvides de dejarnos tu nombre y desde dónde nos estás escuchando para ir conociendo poco a poco a la comunidad de ponedores.
A partir de las 6, Herrera en COPE con muchos asuntos. Mira, vamos a tratar, por ejemplo, ese plan estatal de vivienda muy interesante hasta 2021, buenas perspectivas para el que quiera alquilar o para el que quiera rehabilitar. Plan estatal de vivienda que vamos a tratar hoy con expertos inmobiliarios. Nicolás Redondo Terreros, David Gistau, Jorge Bustos y Maite Alcaraz serán los encargados de analizar lo que pasa en España y en el mundo. Es viernes, protagonismo para la música, Radio Carlitos. Hoy miramos en el iPod, fíjate, de Manolo Santana.
¡Qué bueno!
Que además empieza el Open Madrid Tenis. Empieza hoy en la Caja Mágica, en Madrid. Así que, mira, le hemos dicho a Manolo Santana que antes de que empiecen los partiditos nos diga lo que lleva en el iPod, ¿eh? Así que...
Pues oye, que cada uno estamos descubriendo unas joyitas de las personas que conocemos que tienen canciones que molan.
Desde luego que sí. Pues hoy vamos a conocer las favoritas de Manolo Santana en un día en que también nos vamos a divertir con el grupo Risa y le echaremos un vistazo también a la cartelera de esta semana en los cines.
Bueno, pues es un día importante, hoy es 5 de mayo, Santos Eulogio y Máximo, obispos, e Irene, que es mártir. Bueno, pues ya tenemos aquí visita en el estudio, con lo cual vamos a dar la bienvenida a El Arrebato, 5:23, hora menos en Canarias.
Soy un camarón que se quedó dormido, un Robinson viviendo en la ciudad, un paracaidista sentado en un bordillo, un náufrago pidiendo libertad. Soy un mortadelo con disfraz de mortadelo, un abuelo sin recordar ningún refrán. Una chimenea a los pies de un rascacielos, una mentira empeñada en ser verdad. No sé qué hacer, todo va mal, nada va bien si tú no estás. Y es que no hay manera de vivir sin ti. Me convierto en algo absurdo, en algo raro, un muñeco de nieve en el mes de abril. Vacío me hace daño, me hace daño, me hace daño. Pienso que deberíamos hablar. Dame la oportunidad, dame la que yo me encargo.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y acompañamos a la gente que está trabajando y también a la gente que intenta dormir pero que no puede, pero sin embargo tiene aquí en COPE como ese hombro donde apoyarse y pues coger un poquito de energía para arrancar el día. Bueno, se nota cuando un artista vive la calle porque sus canciones Realmente son experiencias que enseguida, pues, hacemos nuestras. Nuestro próximo invitado lleva tiempo haciéndonos disfrutar de su talento. Ha vendido más de 1 millón de discos, se dice pronto, 1 millón de discos, y ahora trae bajo el brazo su noveno trabajo. Está poniendo las calles hoy con nosotros, en directo, en este estudio, Javier Labandón, El Arrebato. Buenos días, Javi.
Buenos días, ¿qué tal?
Qué arte, macho.
Muchas gracias.
Tenía muchísimas ganas de que estuvieras con nosotros.
Y yo también estaba deseando de compartir, de poner las calles contigo.
Hombre,
un día.
Claro, yo siempre hago la misma pregunta a los artistas que le echan dos huevos y se vienen aquí a poner las calles en directo con nosotros.
Sí.
¿Vienes habiendo dormido o todavía no te has acostado?
Tengo que confesar que vengo sin acostarme.
No te has acostado, ¿no? No te has acostado.
Yo soy un poco más nocturno y la verdad que, bueno, me viene mejor aguantar un poquito que acostarme y levantar.
Claro, me imagino que los músicos, los buenos, como tú, por la noche aprovecháis, cogéis la guitarrita y os ponéis a componer, ¿no?
Tenemos el erario, somos muy, muy parecidos a los panaderos, ¿no? Tenemos claro. el erario distinto a la gente, ¿no? A la sociedad normal, ¿no? Es verdad.
Tienes buena cara, ¿eh?
Sí, muchas gracias.
¿Te sienta bien el éxito?
Hombre, yo no sé si el éxito, yo estoy muy contento y muy feliz porque me dedico a lo que me gusta y mira, y me va bien y tengo una familia encantadora y un montón de amigos y yo me considero un tío feliz, la verdad.
¿Qué papel juega en tu vida la familia, Javier?
Pues muy importante, todo, ¿no? Yo muchas veces, cuando me pregunta cuál es tu mayor éxito, pues digo, mi familia, ¿no?
Oh, qué bueno.
Mis hijos, esa familia que hemos creado y, bueno, y todos los amigos y en fin, es mi mayor éxito. Muy, muy importante, para mí, imprescindible.
Muchas veces, me imagino que te lo habrás preguntado, ¿no? ¿Por qué le caes bien a todo el mundo?
Es verdad, yo no sé. Yo no sé, mira, yo es que no sé ser de otra manera. Muchas veces me dicen, no cambien nunca, ¿no? Y yo es que tampoco sé ser de otra manera.
Claro, a lo mejor ese es el éxito.
Claro, yo intento, soy sincero, soy honesto, esto soy como soy y mucha gente dice la fama y yo creo que ni la fama ni la popularidad no te cambia, yo creo que lo que hace es que te descubre, ¿no?
Ajá.
Más que cambiarte te descubre.
Correcto.
Y simplemente pues uno es como es y ya está.
Bueno, tú, me imagino que tú sabes que la mayor parte del público no sabe que te llamas Javier.
Sí, bueno, te voy a confesar, me llamo Francisco Javier.
Francisco Javier.
Lo que pasa es que yo lo de Francisco lo oculto mucho.
Bueno, y ya el apellido, mira qué difícil tu primer apellido, macho.
Es verdad, Labandón.
Labandón, ¿de dónde viene ese apellido?
Pues no sé, hemos mirado ahí los hermanos, estamos un poco investigando y que parece que viene de origen cántabro, ¿no?
Ajá.
Hay un monte en Cantabria que se llama el Monte Labandón.
Sí.
Y estamos por ahí investigando.
Y por ahí, ¿no?
Pero todavía no lo sabemos. No sabemos si es árabe, otros dicen que es francés, otros que no sé, pero yo creo que es más origen cántabro.
Qué bueno. El Arrebato, Javier, está con nosotros hoy poniendo las calles. ¿Tu código postal para que la gente te envíe las cartas? ¿El banco donde te las manda?
Yo no tengo código postal, ni banco, ni, o sea, el banco sí, pero trabajo con algún banco. Vivo en el campo, yo vivo, hay que coger un camino de tierra.
¿Pero en qué provincia?
Hay que tener muchas ganas de verme, para verme.
Bueno, hay gente que paga mucho dinero por verte, ¿eh?
Sí, 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 no, pero me refiero a casa. Hay que
ya, pero, o sea, ¿dónde vives? O sea,
Yo vivo en un pueblecito en Marina del Alcor, que está al lado, en Sevilla, está a 20 y tantos kilómetros, pero en las afueras, en un cortejo. Yo soy de Sevilla capital,
ajá,
pero me fui a vivir allí a una finquita pequeñita, allí a las afueras, y vivo en el campo y muy bien, muy contento.
Oye, y después de vender un millón de discos, Javier, no dices, joder, yo creo que... Mira, yo la luz pagada ya la voy a tener para los próximos 30 años. ¿No te apetece parar un poco y disfrutar de todo lo que has conseguido?
Sí, lo he hecho además. Llevo 2 años casi prácticamente de parada, ¿eh? Me paré hace, bueno, un año y medio de escenarios y discográficamente casi 3 años. Y ahí es donde he descubierto que no puedo desconectar. Yo quería desconectar y no puedo, porque por eso el título del disco es Músico de Guardia.
Músico,
¿no?,
de Guardia.
Porque al final sigo siendo un músico siempre, las 24 horas del día. Intento desconectar, pero pienso como un músico, actúo como un músico, lo juzgo todo desde el punto de vista de un músico. Y me di cuenta que no es lo que hago, sino es lo que soy. Entonces, por eso el disco Músico de Guardia.
Y me imagino que en ese periodo de parar, en ese periodo de barbecho que tenéis, sí, que tener obligatoriamente, sí, los artistas para componer, para reiniciaros un poco, sí, para oxigenaros, ¿no te ha apetecido decir, joder, es que yo ahora mismo no quiero estar parado, quiero estar componiendo porque acabo de crear una canción?
Sí, exactamente, eso es. Tú coges tu guitarra, te vas a disfrutar un poco con tu guitarra, porque no puedes dejar de coger la guitarra o el teclado, pero yo cojo más la guitarra y me voy allí al campo, siento allí en una silla tranquilo, en mi patio, allí tranquilo, pero al final compones una canción y ya la quieres enseñar. Entonces por eso, claro, digo que ya quieres enseñarla, ya quieres mostrarla, ya estás ilusionado pensando en cómo le vas a hacer el arreglo y tal. Entonces eres un músico todas las 24 horas del día, ¿no?
Uh-huh. Y también un currante, ¿no? Porque,
sí,
claro, la gente se cree que el mundo del artisteo es subirse a un escenario y trincar la pasta ahí. Y claro, hay mucho trabajo, ¿eh?
Claro, claro, hay mucho trabajo detrás. Bueno, en mi caso desde los 14 años, uh-huh, intentándolo, muchos años ya en la música y peleando, y hay mucho trabajo, muchas composiciones, muchos ensayos, mucha carretera, En fin, el día del concierto la gente ve solo las dos horas de concierto, pero ese día estás desde temprano trabajando, ¿no?
Claro. Fíjate, Javier, hay un montón de gente ahora que nos escucha, que está trabajando, y siempre se me viene a la cabeza pues la gente que está en una garita. Hay gente que está en una garita vigilando algo que, sí, que tiene 3 metros cuadrados y es que no se puede mover durante 8 horas.
Sí, sí.
Es terrible.
Es terrible.
Es terrible. Terrible.
Yo no sería capaz.
¿A que sí? O sea,
para mí sería algo imposible. O sea, que no sería capaz. No creo que... Para eso hay que... Hay que ser muy fuerte y uh-huh, hay que tener mucho valor, ¿no?, uh-huh, para hacerlo, ¿no?
Igual que la gente que pueda estar enferma o puede estar ahora mismo intentando dormir y nos está escuchando en la cama, ya como desesperación me pongo la radio porque doy vueltas en la cama y no duermo y por lo menos aquí voy a tener buen rollo. Pues,
sí,
pues mira, Javier, tenemos que dar gracias, yo creo, ¿no? Joder, estamos trabajando en lo que nos mola.
Sí.
Pero tú antes de ponerte a componer y a cantar, ¿qué hacías?
Bueno, yo he trabajado en muchas cosas, porque mi adolescencia ha sido un poquito... yo perdí a mi padre con 12 años, mi madre cayó enferma con Alzheimer muy pronto, y yo también. O sea, que tuve una adolescencia que me vi un poquito así desamparadillo, ¿no? Digamos, a nivel de padres, ¿no? Y tuve que trabajar y echar mano de cosas. Mira, yo he sido mensajero, he sido carpintero, joder, he sido todo de peón, de albañil, claro, camarero. He trabajado de electricista sin saber. Yo decía, sí, yo a todo le decía que tú sabes, sí, yo sé, yo me iba con él. Y he hecho montones de cosas, ¿no? A todo lo que podía echaba mano, ¿no? Y todo eso pues intentaba compaginarlo con mi guitarra, que era mi refugio, era donde yo me monté a la guitarra y donde salí de todo, de aquel barrio de Santa Teresa, que es un barrio muy humilde y donde el diablo está en todas las esquinas, ¿no? Y la gente, como yo estaba así un poquillo tal, y uh-huh, el más pequeño de 8 hermanos, mis pintillas y tal, decía, este chico es carne de cañón.
Y los bailes.
Pero, sí, sí. Y pues, sin embargo, mi guitarra me sacó de todo aquello, ¿no?
Claro, pues hablábamos al principio de que por qué a la gente le caes bien, porque todo el mundo te quiere, porque, joder, con una historia tan bonita y que lo cuentes con el corazón, sí, tienes el cielo ganado, macho.
Bueno, es como, es la verdad, lo cuento y además con mucho cariño, creo que ha sido lo que me tocó. Yo tuve una infancia, primera infancia muy feliz con mis padres, después sí es verdad que tuve una adolescencia bastante complicada donde era muy fácil haberme, era sencillísimo, claro, haberme torcido, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Y sin embargo me sacó la música me qué sacó
bien,
de allí.
Qué bien, qué bien.
O sea que se puede, que todo el que esté pasando un mal momento ahora,
claro,
se puede, las cosas hay que pelear, hay que luchar, hay que soñar y se puede salir de todo y se puede conseguir todo en la vida.
Claro que sí. Familia y amigos, es importante. Estamos escuchando de fondo las canciones de tu nuevo disco. Apenas lo he escuchado, pero yo creo que teniendo el sello del Arrebato, yo sé que me va a molar. ¿Qué estamos escuchando ahora, Javier?
Esta es una canción que se llama Antorchas en la niebla. Y fíjate, precisamente habla de eso que estamos, de esta conversación que tenemos, porque es casualidad.
La vida.
Habla de una canción de superación, de alguien que sabe que otro lo está pasando mal y se muestra completamente a su lado. Estoy contigo, vamos a pelear, estar en un precipicio, pero yo no voy a soltarte, vamos a pelear. Estamos juntos, ¿no? Y creo que es una canción que habla de eso, de superación, ¿no? Y la sonrisa, al final, digo que son antorchas en la niebla, porque uh-huh, creo que lo primero de todo tiene que ser una sonrisa. Muchas veces buscamos que tiene que ser el final, la sonrisa. Y yo creo que tiene que ser el principio.
De que sí.
Vamos a sonreír.
De que sí.
Y a partir de que sonreímos va a venir todo, ¿no?
Qué bueno. Javier Labandón, del Arrebato, en directo, poniendo las calles en COPE.
Son antorchas en la niebla.
Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que hay un montón de gente que como tú intenta dormir pero no puede. Es un lujazo tener a Javier y sobre todo conocerle ya egoístamente por mi parte, que lo estoy haciendo yo hoy, de una manera mucho más cercana. Tengo que destacar de ti,
sí,
que mola entrevistarte, mola charlar contigo, porque sí, miras a los ojos.
Muchas gracias.
He entrevistado a tanta gente que está como un mohino con la cabeza bajada, de verdad. Eso es que oculta algo, ¿verdad?
Sí, no sé. A mí me gusta la gente así, ¿no? Que mira, no sé, yo no, lo hago espontáneamente. Me gusta mirar a los ojos y hablar y explicar y contar y decir la verdad, ¿no? Salir, que salga la verdad por los ojos.
Javier, ¿cómo empezaste a asimilar el éxito con tu primer single?
Con aquel primer single, ¿no?
Fue el Búscate, ¿no?
No, poquito a poco.
Poquito a poco. Poquito a poco la voy camelando. Poquito a poco la voy demostrando, mi amor. Joder, que te... Yo te pincha mucho, porque tú aquí ahora me ves con una camisa limpia, pero yo me hago también mis bolos por toda España. Yo te he pinchado muchísimas veces y la conexión con el público es fundamental y es directa contigo.
Sí, sí. La verdad que recuerdo que aquel single fue en el 2001, en el primer disco. Yo no tenía ni idea de lo que me iba a ocurrir, o sea, era la inocencia, la inconsciencia de la inocencia.
La inconsciencia, qué bueno.
Claro, sí, yo no sabía que era lo que me iba a pasar, era imposible, y me pasó, ¿no? Y pues fue de repente eso de un chico que peleaba por la música y la música no le devolvía aquella lucha nunca, claro, era un poco... y siempre era sin sabores. De repente un día, pues, mi compadre Diony de Camela,
sí, ¿sabes? Que claro, claro.
En aquella época, antes de yo ser famoso, éramos muy amigos, uh-huh, y me echó una mano. Yo le mandé canciones, pues yo ya la música la tenía un poco ahí en segundo plano, te digo, trabajando y tal, y le mandé canciones para que se la diera a otros artistas. Compadre, tú que conoces tantos famosos, a ver si le das una canción.
Échame un cable, ¿no?
Échame un cable para autores, claro, y demás. Y él, cuando escuchó aquella maqueta, dijo, esto no se lo doy yo a nadie, esto lo tienes que grabar tú. Y la verdad que fue, me ayudó muchísimo porque...
Joder, es que, claro, si, a lo mejor si no te llega a asesorar, a dirigir un poco, a marcar el camino,
sí,
esa canción se la cedes a alguien, le haces millonario y tú ves tu porcentaje de autor y ya está.
Exactamente, exactamente. Entonces yo tenía un videoclub, estaría todavía en el videoclub, ya bueno, arruinado, porque fíjate los videoclubs. Yo he hecho de todo, ¿no? Y la verdad que no, pues mira, me ayudó, la llevó a la compañía, le dijeron que no, lo llevó a otra compañía, o sea que el tío se involucró de verdad, ¿no? Le llevó a un manager, Manuel Sánchez, que fue el que...
Manolo Sánchez, del IMAC, Sánchez, claro, del IMAC, claro que sí.
El que apostó por mí cuando recibió aquella
maqueta. La calle Espronceda, por supuesto.
Eso es. Y le mandaron aquella maqueta a Jesús Gómez, no sé, al productor, no sé, uh-huh, si lo conoce, que hizo una maravilla de aquella maquetita de casera, él hizo un disco maravilloso y lo sacó Emi y mira, fue el disco fue... Yo le puse poquito a poco y fue un arrebato,
sí,
fue
sí,
un arrebato,
sí,
porque fue un disco que gustó muchísimo, algo muy fresco y me cambió la vida, la verdad que me cambió la vida.
Un día hablaba con María Teresa Campos y me decía, mira Pulpo, cada vez que nos viene Javier, el arrebato al programa, nos levanta la audiencia. O sea, le das el minuto de oro, macho. Yo creo que es por lo que hablábamos al principio, por tu encanto como persona, y eso es muy importante.
No lo sé, sí, imagino que sí, imagino que sí. Yo solo intento ser sincero, pues intento ser de verdad. Es que tampoco sé ser de otra manera, tampoco te voy a mentir, no lo intento. No sé ser de otra manera.
Qué bueno.
Yo soy como soy y si llego a ser para mal, hubiera sido para mal. Pero mira, teniendo la suerte que ha sido para bien. Lo que sí mi madre, lo heredé de mi madre fue eso de que siempre estoy sonriendo y de ver la vida con mucho positivismo, ¿no? Mi madre, Victoria, era así y yo lo heredé eso de ella, ¿no? Así que lo llevo a gala por todos lados.
Me imagino. Estamos escuchando de fondo las canciones que componen el nuevo disco de El Arrebato. ¿Cuándo va a estar en las tiendas, Javier?
A partir del día 5 de mayo.
Ajá.
Día 5 de mayo estará en las tiendas ya, en todas las tiendas de España.
Qué bien.
Y estaré firmando disco además ese día en Madrid.
Muy bien.
Día 6 Barcelona, en fin, ya empezamos por toda España, ya en las redes que la gente vea. Voy a hacer 15 firmas de disco, uh-huh, vamos a intentar ir a todas las provincias. Y bueno, lo que es pelear y defender el disco para que la gente lo conozca y que llegue a todo el mundo, ¿no?
Y sobre todo que la gente también te quiere ver. Y estaríamos sí, encantados de que nos dijerais dónde vais a estar firmando discos.
Sí.
Un WhatsAppito. Pulpo, vamos a estar firmando discos en tal sitio. Y nosotros aquí, en Poniendo las Calles, lo vamos anunciando.
Perfecto.
Vale.
Perfecto.
Javier, te voy a dar el diploma. Esto que ves aquí es el diploma de ponedor de calles.
Olé,
que va dirigido a El Arrebato. ¿Por qué? Porque te has tomado la molestia de venir en directo a poner las calles con nosotros. Y ponedor que entra en directo, pues ponedor que se lleva el diploma de ponedor oficial de calles.
Pues muchísimas gracias, para mí es todo un honor. Sí que lo pondré en mi cuartito de
ahí, sí,
para recordarlo siempre que... Y espero venir más veces, pero oye, no sé si ya la segunda vez hay diploma también.
Ya por supuesto que no, ya no. Pero tú puedes venir aquí cuando quieras.
Bueno, muchas gracias.
No hay un motivo, me apetece charlar contigo, Pulpo, y la puerta del estudio está abierta.
Fíjate que yo soy de esos que dicen, cuando alguien me lleva muy temprano, soy de los que dicen, si a esa hora no está puesta ni las calles.
Claro.
Pues no, si está puesta porque las pone el Pulpo.
Es correcto. El Arrebato en la cadena COPE. Eres un crack, que te vaya muy bien.
Muchas gracias.
El nuevo disco, Músico de Guardia. Es que no hay nada más que decir, es que eres una buena persona y para mí eso es casi más importante a que seas un excelente artista.
Muchas gracias, igualmente te digo.
¿Vale?
Igualmente te digo.
Cuídate, hermano.
Muchas gracias.
Hasta ahora, hermano.
Gracias.
Seguimos en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En la tarde, Jorge Alcalde nos ayuda a entender todo lo que nos rodea.
¿Cuánto mide la huella de dinosaurio más grande del mundo? Se acaba de localizar en Australia, alcanza el 1,70 m.
Unos 70 metros de diámetro y eso sería
de
la pezuña, uh-huh, del animal solamente.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, referentes que se hacen oír.
Y contentos con la visita de Javi del Arrebato. Tenemos un montón de mensajes de notas de audio de nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Más que nada porque hablamos del 1-2-3. Más que nada porque te preguntaba que cómo y con quién veías el 1-2-3. ¿Qué presentador te tocó? ¿Era Mayra Gómez Kemp? ¿Era Kiko Ledgar? ¿Era Jordi Estadela? Bueno, pues vamos a ver qué nos han dejado los ponedores en nuestro WhatsApp.
Respecto a lo del 1-2-3, yo recuerdo que esperaba que llegara el viernes para reunirme con todos mis hermanos, mis padres, a verlo. Y recuerdo con cariño a la calabaza Ruperta, a la bota Botilde, que tuve el juguete incluso.
Ah, ¡qué bueno!
Y luego cuando llegó el antichollo y el chollo, sí. Y bueno, son entrañables, entrañables totalmente.
Soy Benilde, eran los viernes, yo lo veía recién duchadita, bueno, después de haberme duchado, bañado, lo que fuera, en pijama, con el pelo mojado, mi bata,
bueno.
Y siempre, siempre, porque en mi casa son muy religiosos, siempre recuerdo el 1-2-3 asociado a una tortilla de patata, porque los viernes para cenar siempre había tortilla de patata con ensalada, y quedaba dormida en el sofá, era el único día que me dejaban ver la tele, por supuesto, la tele no tenía mando, pero sí, era la nuestra, por lo menos, creo recordar que era en color, aunque hace demasiado tiempo.
Hola, Pulpo, soy Hola. Pilar.
Hola,
bueno, pues yo el 1-2-3 lo empecé a ver en el año 71, pues que llegó la televisión a mi casa, y claro, en blanco y negro, y venían pues todos los vecinitos de la calle que no tenían televisión, que acudíamos todos allí, los padres de los niños, todos venían a ver el 1-2-3, y era en la época de Kiko Ledgar,
claro,
que para mí fue el mejor.
Pues yo veía con mis padres el 1-2-3 en casita, con el pijamita y bien abrigaditos.
Qué bueno.
Soy Rafa y llamo desde Boadilla. Un saludo para todos.
Muchas gracias.
Buenas noches, Pulpo. Yo lo llegué a ver en directo un par de veces o tres, ya que estuve haciendo servicio militar en la Academia de Artillería.
Toma ya.
En Fuencarral. Los estudios se llamaban Estudios Roma.
Sí, señor.
Recuerdo que tengo yo del 1-2-3, era de Kiko Ledgar. Y lo veía en casa con mis padres y mis dos hermanas, los cinco sentaditos en el sofá. Venga, un abrazo para todos los ponedores.
Terminando de poner las calles, porque enseguida comienza Herrera en COPE, vamos a volver a recordar esos 45 años que nos separan del comienzo del 1-2-3, y Jon Uriarte tiene preparadas un montón de historias de ese gran programa de televisión. ¡Sintonía arriba! Jon Uriarte, buenos días.
1-2-3.
Como cantaba qué grande. Chicho Ibáñez. Oye, eso se ha enterado mucha gente gracias a ti, ¿eh?
Sí, pues mira, pues Chicho estaba detrás de esta voz y de todas las cosas, porque Chicho estaba muy encima de todo. Era una persona muy meticulosa en ese concurso que fue histórico. Hola, ponedores, hola, Pulpo. Retomamos otra vez lo que hicimos la pasada semana, que fue adentrarnos en la historia del 1-2-3, el mítico, el legendario programa. Y el otro día prometíamos que después de hablar de la parte negativa, de los tacañones, de Don Cicuta, de las hermanas Hurtado...
Recordad que martes y 13 también habían sido tacañones.
También ha estado Juan Tamariz.
Uh-huh.
Dijimos que esta semana íbamos a hablar de la parte positiva, que se solía decir que eran las azafatas.
Sí, hombre, y tan positivas, es que flipábamos todos, ¿eh?
Hombre, y tanto. Ahora te cuento yo una anécdota, pero primero tiene que hablar Mayra Gómez Kemp para presentarlas.
La parte positiva de nuestro programa. María Durán, María Casal, Ágata Liz y Beatriz Escudero.
7 respuestas acertadas a 25 pesetas cada una, 175 pesetas.
Silvia, por favor.
Que han sido 8 respuestas acertadas, 9.600 pesetas.
Además de la presentación de Mayra, escuchábamos primero a Victoria Abril y luego a Silvia Marsó. Y como Mayra presentaba a otras actrices, hemos podido escuchar algunas voces, algunas personas que luego acabaron pues haciendo su vida y sus pinitos en el mundo del cine, del teatro, etcétera, etcétera. Pero también, por cierto, pasaron Lidia Bosch, Paula Vázquez, Blanca Estrada. Es curioso la cantidad de mujeres que pasaron por ahí y que luego hicieron pues otras cosas en el mundo del espectáculo. En las primeras temporadas había, por cierto, un censor que se ponía de los nervios con la ropa de las azafatas. Esto me acuerdo yo, porque yo tenía un tío que siempre decía, ¡qué escotadas van estas chicas! Y yo, claro, yo era pequeño y decía, bueno, tampoco me parece agradable.
Pero era, o sea, ¿era un censor real o era un censor que
no.
hacía esa representación cómica?
Paradójicamente, había unos censores divertidos que eran los Cicuta y compañía, Pero por otro lado había uno real puesto por Televisión Española, que era Francisco Ortiz Muñoz, con nombre y dos apellidos, Francisco Ortiz Muñoz. Y cuentan que el propio Adolfo Suárez, que por entonces era el presidente de Televisión Española, de Radio Televisión Española, tuvo que mediar entre él y Chicho porque, claro, había tiranteces muchos días. Que si esa falda es muy corta, que si ese comentario es soez, que si tal, que si cual.
Sí, que lo tenían todo controlado.
Ten en cuenta que eran los 70 y los 80.
Sí,
todavía
sí, claro. Era otro momento. Fíjate, yo lo que sí que había oído es que los que también eran vigilados con lupa eran pues los chistes y las frases de los cómicos que pasaban por el 1-2-3. Por ejemplo, si nos ponemos a recordar a Bigote Arrocet, también le controlaban.
Cha-cha-chas, muy buenas noches, doña Mayro. Cha-cha-chas, muy buenas noches.
Yo creo que no hay un niño de nuestra generación que no haya intentado imitar a Bigote Arrocet, o lo que es lo mismo, a Edmundo Arrocet, que nació en Argentina, aunque su personaje más famoso era un mexicano inspirado en Cantinflas, que era este Bigote, que siempre aparecía para hacer las delicias del personal. Por cierto, en un inicio, Bigote Arrocet, Edmundo, era cantante, pero su éxito verdadero le llegó por este personaje que fue tremendo, o sea, tremendo. Y lo del Marirru, cha-cha-cha, arrasaba totalmente y era brutal. Aunque el listado de humoristas que pasó por el 1-2-3 es muy largo, es eterno.
Sí, digamos que pues que todo el que era conocido pues pasaba por ese programa de televisión y el que era desconocido se hacía famoso después de pasar por el 1-2-3.
Para estar en lo de la cosa del zodiaco.
Ozores.
Sí, es tan amable. Ven y cubre el puesto. Sender. Encantada.
Muy buenas noches, don Jordi.
Muy buenas noches, don Manolo Rollo.
¿Rollo?
Nunca voy a cazar solo. ¿Arévalo? Siempre llevo a alguien.
Habría 500 personas.
Más.
Sacapuntas.
Lo menos 700 personas.
Más.
Voy a contar unos chistes. Estoy un poco cortado. Pero
Ángel Garo.
El primero. Una mujer en una peluquería y le dice a la peluquera: ¡Peluquera!
Ozores, Sender, Arévalo, Eugenio, Juanito Navarro, Fedra Llorente y su personaje La Bombi, ¿por qué será? ¿Te acuerdas?
Hombre.
Beatriz Carvajal, que hacía diferentes personajes, el dúo Sacapuntas y Ángel Garó, como hemos escuchado. Es que te estoy hablando de gente
que nació allí.
Que nació allí, que pasó por allí. Algunos nacieron. Fíjate, en el caso de Ángel Garó, por ejemplo, dicen que pasando por Segovia, estando el equipo, estaba Chicho y Benny Serrador viendo una actuación en un lugar y estaba Ángel Garó y le digo: tú! Me gusta, venga, para el 1-2-3. Y así eran muchos de ellos. Muchos de los que pasaron por el 1-2-3 hicieron de todo. Por cierto, hablábamos antes de Juan Tamariz, que estuvo haciendo de tacañón. Bueno, pues también hizo de cómico y de todo.
Y muy bueno.
Pasando por ahí, porque hubo gente que pasó por ahí que ni nos imaginamos.
¿A cuánta gente se le ha descubierto pues cuando los grandes directivos de la televisión, directives de programa, pues han ido a tomar una copa por ahí y han visto a alguien subido en escenario y han sido contratados para la tele?
Bueno, pues fíjate, Martes y 13, por ejemplo.
Chiquito de la Calzada,
que actuaba en eventos y en fiestas privadas, muchas
de
ellas.
Qué bueno, macho. Qué bueno, pues Chiquito.
Sí, efectivamente. Pero bueno, todo concurso tiene que tener sus concursantes, si no, no tendría sentido.
Claro.
Tres parejas en la primera fase cultural en las que participaban en el 1-2-3, dos en la prueba física, que consistía en, yo qué sé, llevarte un huevo de un lado a otro encima de una cuchara sin que se te cayera mientras tenías unos patines en los pies.
Claro.
Y la ganadora pasaba a la subasta final, que era la subasta de las tres famosas cajas, o los tres famosos tarjetitas, regalos, etcétera, etcétera, que tenías que elegir uno y desprenderte de dos.
En ocasiones los concursantes pues también eran personajes famosos, y tampoco ellos se libraban de quedar en evidencia.
Utensilios para comer y beber. Por ejemplo, las copas. 1-2-3, responda otra vez.
Las copas.
El vino.
El Fari empieza muy fino. Se ve que le gusta el vino.
Memorable momento del Fari con Alaska liándose con las respuestas. ¿Qué estaría pensando este hombre que dice utensilios, el vino? Bueno, en fin, hace 45 años, por cierto, cuando se estrenó en 1972 el 1-2-3, cada respuesta se pagaba 25 pesetas. Para los millennials que nos escuchen ahora, 15 céntimos de euro. Y en la última edición, en la de 2004, era de casi 6 euros.
6 euros. ¿Cómo se ha ido subiendo el tema del dinero, eh?
Sí, hombre, claro, que tú me dirás, a 25 pesos, das 15 céntimos a uno y te dice, yo a un concurso
no voy. No voy, el costo de la vida. Aquí está el costo de la vida.
Claro.
Aunque los premios gordos estaban sobre todo al final del concurso, me acuerdo perfectamente. Uno de ellos, yo creo que era el más deseado. El más deseado, me estoy refiriendo al coche.
El primer paso era salir del estudio, coger un taxi que les llevara a la central de la SEAT, donde les sería entregado un 133 como este coche.
¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¿Por qué no te guías por mí?
¡Oh!
Paco, por Dios, ¿por qué no te guías por mí?
La de matrimonios que se han podido romper porque el marido eligió una caja en vez de la otra y el coche estaba donde no creía.
Tremendo, tremendo.
Tremendo. Y luego, evidentemente, tú viendo el 1, 2, 3, veías la evolución de todos los coches. Empezaron con el 600... El Seat 600 y luego fueron evolucionando.
Era lo máximo del momento, claro.
Claro, fueron y al final eran coches pues de otras gamas. Generalmente de clase, gamas de clase media más o menos y tal, de nivel medio, pero hubo algunas en los últimos momentos que eran unos cochazos, ¿eh? Importantes. Sí. Bueno, sobre todo en las primeras temporadas de los 70 el coche era el sueño de España y lograrlo hacía casi más ilusión que llevarte la pasta, que llevarte el dinero.
Bestial, bestial.
Pero si no ganabas el coche, estaba el viaje. Y si no ganabas el viaje, quedaba otro gran premio que todos sabíamos que tenía que estar.
Claro, el otro gran premio, sin duda, era el apartamento.
Y se llevan las bolsas de agua caliente y lo que ganaron el 12 de abril de 1985 en el mundo del disco. ¡Un apartamento que...
Qué bien lo cuenta Mayra Gómez.
Qué grande.
¿Eh?
Qué apartamento en el Mar Menor. También había mucho en Torrevieja, Alicante.
También.
No sé si hay alguien allí que no haya ganado el apartamento en el 1, 2, 3.
Allí se conocen todos como de la tele. Claro, somos de la tele.
¿Tú de qué año? Pero bueno, si había mala suerte, te llevabas la calabaza Ruperta. Mira, una vez en Buñuel encontré yo una calabaza Ruperta viejita y medio rota. Y fíjate, estuve a punto de llevarme a la casa, pero claro, soy decente. Y dije, qué bonito. ¿Cómo lo voy a llevar? Estaba junto a Spinete destrozado y dije... Qué pena que esto no se cuide en esta tele y en este país. Porque son parte de la historia de nuestra infancia, juventud y en algunos casos, pues de toda la vida.
Yo recuerdo, John, que tenía un juego que se ponía en el pie, que era amarillo y morado, que era Botilde.
La Botilde.
Y tenías que hacer giros y saltabas con otra pierna para que no te pillara.
Saltar. Luego estaba el chollo y el antichollo en las siguientes entregas, que chollo era el bueno y el antichollo el malo. El crack también estaba, que era el malo.
Qué bueno, qué bueno. Es que parece que fue ayer, pero es que ya han pasado 45 años del estreno del 1, 2, 3. El concurso terminó, pero nuestra memoria, y por mucho que suene la campana, está claro que seguirá tan presente como el primer día. Gracias, John Uriarte.
Hasta la semana que viene. ¿Y qué se dice ahora? Una, dos y tres.
Las 5:52 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Estamos a viernes 5 de mayo de 2017. Hoy es el cumpleaños del gran Rafael. Cumple ni más ni menos que 74 años. Rafael, maestro, muchas felicidades.
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da. Cuando el sol ya se esconde, podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Nacía un 5 de mayo de 1943 en Linares, en Jaén. Es un gran artista, Miguel Rafael Martos Sánchez, más conocido como Rafael. La H se la introdujo en un momento en el que se quería empezar a diferenciar. Y por eso, como homenaje también a los HH, decidió ponerse pues esa letra dentro de su propio nombre, Rafael. Y la verdad que también gracias a un error en la confección de la portada de un disco, pues la verdad que se quedó y acertó con esa H. Así que desde Poniendo las Calles felicitamos a Rafael. Sony 54, ahora comienza en la cadena COPE Herrera. Así que a disfrutar el fin de semana y a ser feliz. Un beso del pulpo.
Será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé lo
los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.